gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. Sin duda, el tema del manejo de nuestro dinero ha cambiado y cada vez más es menos frecuente el uso de billetes y monedas. Nos hemos ido acostumbrando al uso de tarjeta e incluso del celular como medio de pago. Muchas transferencias las hacemos desde nuestra computadora, desde nuestros dispositivos móviles. Y eso ha llevado a nuevas modalidades de delincuencia también, lamentablemente, nuevas formas en que nuestro dinero lo podemos perder, ya sea por un descuido o porque no guardamos las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, y preocupados por ese tema es que hemos decidido invitar hoy a don Marvin Jiménez, quien es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, a quien damos la bienvenida hoy, don Marvin.
Hola Luis, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y mucha gente se preguntará, ¿qué hace un informático hablando en un podcast de economía? Pero yo creo que es importante para aclararlo porque tiene mucho que ver. Y entonces, tal vez sí, para empezar con el tema, ¿qué preocupaciones debemos tener nosotros como consumidores, como gente que tenemos dinero ahora a nivel, pues, que lo manejamos desde nuestras computadoras? Las preocupaciones que debemos de tener y el cuidado que debemos de tener.
Claro, bueno, como usted dice, creo que vivimos en una era digital donde prácticamente todos los servicios ya los consumimos a través de Internet o a través de alguna aplicación. Y por supuesto, se hace muy importante el entender a cuáles riesgos potenciales puedo estar expuesto por un mal manejo o por un inadecuado manejo de esa infraestructura, de esas aplicaciones o de esos servicios. ¿Okay? Entonces, tendríamos que, bueno, empezar diciendo que si bien en esta parte, esta era digital, ya muchos de los servicios están asegurados, están protegidos, muchos de los atacantes, muchos de los ciberdelincuentes, lo que buscan es precisamente vulnerar mis perfiles, mis aplicaciones para obtener algún tipo de beneficio, sea económico o sea relacionado a información personal, que posteriormente van a poder utilizar para algún tipo de ataque, de extorsión, etc. ¿Bien? Entonces, sí es, diríamos, sumamente importante entender un poco eso, entender cuáles son quizá las mecánicas o las técnicas que utilizan estos tipos de ciberdelincuentes para intentar precisamente extraer esa información personal.
Y es que no es solo que te puedan robar la clave de la tarjeta o la clave de las transacciones que haces por teléfono, por internet, por la computadora, sino también, como usted lo dice, datos personales que después me pueden estar llamando para pedirme, ok, usted me paga tanto, deposita tanto, si no yo revelo esta y esta información, que puede ser incluso personal o puede ser incluso de la empresa donde trabajo.
Así es, inclusive yo le sumaría eso que puede afectar también a personas cercanas a nosotros, algún familiar, algún amigo, porque esa misma información que me roban o me sustraen a mí, la pueden usar para chantajear, para hacerse pasar o para comunicarse con estas personas cercanas y también a ellos hacerlos víctimas de este ataque.
¿Ustedes han
Porque claro, sí. Ajá.
Adelante, perdón.
No, decía, porque, por ejemplo, si un amigo recibe un mensaje, al parecer mío, pero es un ciberdelincuente actuando bajo mi nombre, en el que yo le pido, no sé, algún tipo de transferencia, algún tipo de dinero, algún tipo de ayuda, muy probablemente ese familiar o ese amigo va a estar anuente a colaborar. Entonces, también no solo pueden usarme a mí como víctima, sino con esa información. Ser yo, diríamos, el punto intermedio para atacar o para afectar a otras personas cercanas.
Hay una serie de consejos, una pequeña guía básica, si se quiere decir, que ustedes elaboraron y que me gustaría repasar punto por punto, porque creo que es importante empezar desde lo más básico como persona. Lo más básico como persona en nuestros casos es el manejo de nuestro propio correo electrónico, ¿cierto?
Así es, así es. Y hablemos aquí de correo personal, del que yo uso para iniciar sesión en mis redes sociales o en servicios, por ejemplo, de streaming o cualquier otra aplicación que yo tenga, pero también del correo a nivel corporativo que yo uso en mi empresa. Y bueno, porque eso es relevante, porque bueno, si bien pueden afectarme a mí y a robar mi información, pueden también usar mi correo corporativo para sustraer, para robar información de la compañía y por supuesto hacer un impacto mucho más fuerte a nivel de imagen, a nivel de una posible afectación para esa empresa para la que yo trabajo.
Vamos con este primer consejo que, si bien parece obvio, mucha gente todavía en algún momento, pues, por algún tipo de descuido, porque vemos las cosas a la carrera o lo que sea, nos vemos sentados, tentados a abrir ese documento adjunto que viene dentro del correo.
Sí, lamentablemente tenemos que decir que el comportamiento, diríamos, de los ciberdelincuentes ha cambiado con los años. Tal vez en las películas que teníamos hace unos años nos imaginábamos al hacker o al atacante intentando vulnerar la base de datos, un sistema de gobierno, un sistema de alguna entidad financiera y obtener un beneficio. Robar información, sustraer dinero, etc. Hoy eso ha cambiado y el ciberdelincuente, diríamos, se ha vuelto más selectivo porque ahora, a través, por ejemplo, de una herramienta como el correo electrónico, ese atacante puede enviarme un archivo adjunto, puede enviar un hipervínculo hacia un sitio malicioso y no solo enviarlo solo a mí, sino que puede enviarlo prácticamente a cualquier persona dentro de la compañía. Es decir, en un solo correo puede copiar a 50, 100 personas de la organización, enviar esa potencial amenaza y diríamos que simplemente sentarse a esperar que alguna de esas 100 o de esas 50 personas haga clic en el enlace. Y ya con eso, diríamos, poder comprometer la información. Entonces, sí se ha vuelto no solo un vector muy utilizado, porque prácticamente diríamos que cualquier persona en una organización, más allá de su nivel jerárquico, va a tener un correo electrónico. Y segundo, porque el ataque se puede hacer de manera masiva. Es decir, en un solo correo puedo incluir, como decíamos, a 50 o a 100 personas y enviar el mismo archivo, la misma amenaza al mismo tiempo. Entonces, ya el ataque, como lo concebíamos antes, que podía tomarle 6 meses, podía tomarle hasta un año al atacante, hoy con el uso de, por ejemplo, el vector o esta herramienta de correo electrónico, será cuestión de minutos. Y como decíamos, simplemente esperar a que alguna persona haga clic y ya con eso ponga en riesgo la integridad de la información de la compañía.
El consejo ahí sería no abrir absolutamente nada que no sea de alguien conocido y muy bien identificado a través de su dirección de correo electrónico, alguien que conozcamos realmente, quizás.
Así es, desconfiar, diría, un poco de quién recibimos los correos electrónicos, validar si el dominio, por ejemplo, pertenece a un dominio confiable y si en algún momento yo tengo dudas de que ese correo puede ser un riesgo potencial, entonces, bueno, conversarlo con los departamentos de TI de cada una de las organizaciones, hacerles saber la situación, hacerles saber que es un correo sobre el cual tenemos algún tipo de sospecha y bueno, buscar asesoría con este equipo técnico para que ellos nos guíen en el proceso. Pero, por supuesto, creo que la desconfianza, el analizar bien, como bien decía usted, si esa persona la conozco, no la conozco, si es el primer correo que recibo, o si veo que la forma en que está redactado, desde el punto de vista de redacción, estructura, signos de una buena, por
Un
ejemplo, una
mal
buena
traductor, que es tal vez uno de los principales cosas que se nota ver.
correcto, correcto. Entonces, creo que pensar un poco, analizar todo ese contexto, todos esos posibles factores, antes de tomar la decisión si debo o no debo abrir ese hipervínculo o abrir ese documento.
Existen, digamos, en los documentos que uno le envían, y eso es algo que yo creo que mucha gente ya conoce. La famosa finalización de la extensión del documento que dice, por ejemplo, punto exe, y otro le dicen, si algo dice punto exe, ni se le ocurre abrirlo.
Sí,
¿Existe
exacto.
algún tipo de posibilidad de, qué sé yo, por ejemplo, si a uno le envían una foto, uno sabe que, por ejemplo, puede venir punto jpg? ¿Es posible que algún tipo de que exista algún tipo de vulnerabilidad de que el hacker pueda cambiar esa extensión, de que uno pueda meter las patas a través de abrir un punto JPG o algún otro tipo de archivo que uno diga, bueno, con este puedo tener más confianza que no es un punto exe, por ejemplo.
Lamentablemente sí hay herramientas para cambiar la forma en que se ve un archivo. Tal vez la extensión, sí, diríamos, por ejemplo, sea un punto exe que se ve como un archivo de imagen. Eso sí es posible hacerlo. O quizás lo más común que utilizan, un archivo, lo que se llama zipeado o comprimido, en el que puede haber X cantidad de documentos y uno de esos documentos puede ser un malware en potencia. Entonces, por eso nos referíamos a las dos cosas de que puede ser bien un archivo adjunto o puede ser a través de un hipervínculo que se ha vuelto muy popular ahora los mensajes que dicen, mira, te vi en esta fotografía o mira, te comparto las fotos de mi viaje o haz clic aquí para, no sé, descargar el video más popular o
Concursar en
el
el premio.
exacto, de reclamar esta tarjeta de $100, por ejemplo, en Amazon o en alguna tienda en línea, y ya con solo eso, bueno, estar en riesgo al hacer clic en ese hipervínculo.
Bueno, y aquí tocamos tal vez quizá los dos puntos que era el archivo adjunto y el hipervínculo. Pasemos al tercero, que es el tema de los bancos que nunca piden información.
Correcto, sí, los bancos, bueno, siempre van a tener un canal de comunicación con nosotros como clientes. Casi siempre la mayoría de comunicados que nos envían entidades financieras hacen referencia a algún tipo de servicio. No sé, conocer, por ejemplo, la nueva tarjeta, la nueva promoción, pero difícilmente a través de esos correos electrónicos nos van a enviar un archivo adjunto, salvo que sea, bueno, un estado de cuenta, algo que ya identifiquemos de previo. Pero difícilmente nos van a pedir información personal, nos van a pedir ingresar a un sitio para, por ejemplo, actualizar algún tipo de dato, o nos van a pedir descargar o instalar algún tipo de software en nuestra computadora. ¿Okay? Sí hay que ser nuevamente muy, muy desconfiados, quizá con los correos, con la comunicación que recibimos, no solo de entidad financiera, sino de cualquier organización, y entender que, bueno, correspondan al dominio correcto del banco, que no sea una persona que se está haciendo pasar por ese dominio bancario para enviarme algún tipo de información o algún tipo de posiblemente. Entonces, creo que entendiendo esos puntos podríamos ya identificar de primera entrada si es una comunicación válida o si hay algún tipo de riesgo embebido en esa comunicación que estamos recibiendo.
Quizás uno de los elementos ahí es, qué sé yo, si mi banco se llama XYZ, saber que el correo va a ser fulanito de tal, el XYZ.com, y no como siempre pone que es banco XYZ arroba Gmail, por ejemplo, o arroba cualquier otro herramienta de correo que exista, ¿verdad?
Así es, o que traten en estos mismos intentos de estafa de que un atacante cambie, por ejemplo, alguna letra, alguna palabra dentro de ese dominio, que lo hace ver muy parecido, pero que ya en el detalle nos damos cuenta que corresponde a un dominio falso. Por ejemplo, bueno, si mi entidad financiera tiene la palabra banco, verificar que, por ejemplo, no esté escrito con una M, sino con la N del dominio oficial. O notar esos pequeños cambios en una letra, en una palabra, que a primera instancia nos puede resultar familiar, pero que bueno, ya en el análisis en profundidad nos damos cuenta que se está haciendo o están intentando suplantar ese dominio con algún cambio en alguna estructura del nombre.
Esto me lleva a consultar porque quizás una de las formas más que más se han utilizado últimamente es el de gemelear el sitio web. ¿Hay algún elemento dentro del navegador donde yo ingrese y diga si sí, este candadito o este check o algo me dice que este sí es la dirección correcta?
Sí, hay un proceso de verificación inicial. Antes, los que estábamos en ciberseguridad decíamos que debíamos forzosamente comprobar que el sitio fuera, por ejemplo, HTTPS y la dirección adecuada o la dirección del dominio al que estoy accesando. Sin embargo, ya hoy en día los atacantes logran no solo crear estos dominios falsos, sino también vincularlos o crear este candadito, este patrón de seguridad que sería el HTTPS. Es decir, pues podríamos tener dominios inválidos que estén firmados bajo un certificado y que muestren las palabras o las letras del HTTPS. ¿Okay? Entonces, si bien es importante siempre validar eso, diríamos ya no podríamos fiarnos al 100% de que si lo tiene o no, resulta ser confiable o no. Sino que ahora nos tenemos que fijar en la segunda parte de ese URL, que sería el dominio. ¿Okay? Aunque ya tenga el HTTPS, bueno, verificar que el dominio, como decíamos, no se le haya cambiado una letra, no suena inclusive al momento de pronunciarlo, no suena igual, pero está escrito incorrectamente, o que no muestre, por ejemplo, una extensión de dominio, diríamos, no oficial. Por ejemplo, si mi banco es .com o .fi.cr, muchos atacantes tratan de crear ese dominio, pero usan extensión, por ejemplo, .biz o .net o alguna otra. Entonces, tal vez el dominio se va o se puede ver muy similar, pero la extensión no es, diríamos, la oficial que usa mi entidad financiera para estructurar y para publicar su dominio. Entonces, también hay que estar un poco atentos a ese tipo de posibles cambios que pueden aplicar los ciberdelincuentes.
Muy bien, don Marvin, el tema de los filtros del correo electrónico, ¿cómo funciona eso?
Sí, cuando hablamos de filtros de correo, hace mucho, hace unos cuantos años, para no hablar de hace mucho, hace unos cuantos años, la mayor preocupación era el famoso correo spam. Ese correo masivo que recibíamos prácticamente todos los días y que nos llenaba el buzón en algunos casos. Ya, si bien es cierto, hoy tener un filtro de correo spam es importante. Creo que agrega mucho más valor el contar con una herramienta que nos ayude a identificar no solo dominios válidos o inválidos, sino que nos permitan también escanear el contenido del correo electrónico. De que, por ejemplo, si viene un archivo adjunto, antes de que ese correo se descargue en mi buzón, esta herramienta pueda tomar ese archivo adjunto, lo pueda mover a un ambiente seguro, pueda ejecutarlo, pueda abrirlo en ese ambiente seguro y comprobar efectivamente que es un archivo válido. Ese tipo de soluciones, diríamos, hoy se conocen como soluciones de amenazas avanzadas o prevención de amenazas avanzadas, porque me permiten a mí asegurarme que antes de que ese correo se descargue mi buzón, ya esta plataforma, esa solución de seguridad, lo abrió en un entorno controlado y validó que efectivamente no fuera una amenaza. Porque, como decíamos, se pueden hacer pasar por extensiones, por tipos de archivos diferentes, por nombres que pueden ser muy atractivos. Entonces, bueno, prever eso, que estas herramientas me puedan ayudar a hacer esa, diríamos, verificación fuera de línea antes de que se descargue en mi buzón de correo electrónico.
¿Ese es el famoso antivirus, don Marvin? ¿O es otro adicional que ya se ha creado?
Diríamos que es un complemento, podría ser que esa solución funcione directamente en la nube que yo tengo, en la cual yo tengo, por ejemplo, mi correo electrónico, que se apliquen esos filtros en la nube y que simplemente se deje pasar o se permita descargar el correo que es válido. O bien tenerlo a nivel de antivirus, aunque, bueno, ya voy a hablar hoy de antivirus como tal.
Como en
Creo que se nos
1990.
queda, exacto, se nos queda un poquito corto porque la tecnología ha avanzado.
Claro.
Los expertos dicen que el antivirus que usamos durante muchos años, hoy está en un rango de protección por debajo del 40%. Es decir, hay un 60% que los antivirus tradicionales no logran detectar. Y es ahí donde ya hoy hablamos de soluciones no de antivirus, sino hablamos de soluciones EDR, que nos permiten asegurar la información usando, digamos, patrones de comportamiento a la hora de cómo ese archivo que yo intenté abrir trata, por ejemplo, de robar información, trata de encriptar mis datos o trata de cambiar alguna configuración de mi sistema. Entonces, digamos que sí, tal vez el concepto como palabra antivirus siempre es bueno aplicarlo, nada más entendiendo que ya ese antivirus evolucionó y hoy hablamos de un sistema de protección antivirus de nueva generación.
Y esto porque a veces podría sonar muy complicado para la gente y es entendible, digamos, que en las empresas que tienen sus departamentos de tecnología, pues sí se preocupen por eso, pero para uno que está en la casa, que tiene su computadora personal, que revisa internet, que ve películas y que hace sus transacciones a través de ella, ¿es posible que alguien le ayude, que alguien nos ayude a implementar ese tipo de sistemas? ¿Es recomendable? ¿Es económicamente accesible?
Sí, bueno, por ejemplo, aquellos que usan y que usamos Microsoft Windows, ya hay una instancia, por así decirlo, una funcionalidad similar que nos protege ante ese tipo de ataques y que está incluido, diríamos, junto con el sistema operativo y no implica un costo adicional para nosotros el poder utilizarlo. Pero también hay herramientas en el mercado, unas son gratuitas, otras sí son de pago, en las cuales yo puedo complementar esa seguridad, diríamos, base que me entrega mi sistema operativo. Por supuesto, hay opciones de opciones. Como decíamos, si mi entorno es más organizacional, si yo estoy más viendo hacia el lado de una compañía, probablemente requiera complementar esa seguridad base del sistema operativo con herramientas adicionales. Si pensamos tal vez en un entorno más de hogar, podría usar esta protección base y por ahí buscar herramientas gratuitas precisamente para complementarlas y bueno, mejorar por ahí mi postura de seguridad ante algún eventual riesgo que podría, como decía usted, percibir al navegar en internet, al consultar alguna aplicación o simplemente ver películas o ver contenido en.
Eso nos lleva al tema de las contraseñas, que bien se habla y creo que se ha repetido mucho el tema de que sean, pues, bastante robustas, de que sean largas, de que lleven números, señas, ¿verdad? De todo. Pero a eso ahora se le agrega otro tema que es el multifactor, la autenticación multifactor. ¿De qué estamos hablando ahí específicamente?
Claro, bueno, siempre será una buena recomendación el tener contraseñas, lo que llamamos nosotros contraseñas robustas, que tengan como mínimo, ya hoy el estándar nos habla de que nuestra contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres y que sea una combinación de letras, sean mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Nuevamente, 8, digamos, caracteres como mínimo, pero por supuesto, al agregar más caracteres, la robustez de mi contraseña va a ser mucho, mucho mejor. Pero más allá de solo tener una buena contraseña o una contraseña robusta, sí es altamente recomendado y bueno, en los casos en los que se puede hacer, será el mejor escenario. Contar con estos escenarios o con estas soluciones o este servicio de multifactor de autenticación, porque lo que nos permite es complementar la seguridad de mi contraseña. ¿Eso cómo funciona? Bueno, si resulta, por ejemplo, que yo inicio sesión en mi red social preferida, normalmente siempre se pide el correo electrónico con el que yo hice el registro y la contraseña. Eso diríamos el proceso tradicional de iniciar sesión en algún servicio. Pero esta capa de multifactor lo que va a hacer es que al momento en que yo digito esos dos criterios de usuario y contraseña, automáticamente se va a generar un código único, lo que se llama un OTP, que es un código que se envía por SMS a mi número de teléfono o se envía un correo electrónico que yo haya seleccionado previamente y que me obliga a colocarlo en este proceso de autenticación para asegurarme de que soy realmente yo el que está intentando iniciar sesión. Basándose en el principio de que, diríamos, nadie más tiene mi número de teléfono y que nadie puede llegar a suplantar mi número de teléfono. Entonces, ese código funciona como una verificación adicional, como un paso adicional, para asegurarme que fui yo en ese momento, desde ese punto, que estaba tratando de iniciar sesión en ese servicio.
Los tipos de dos pasos que llaman, autenticación de dos pasos.
Exacto, de dos pasos, que puede ser, como decíamos, por SMS, puede ser que yo digite un código en una aplicación,
Y en un
exacto, o que tenga que poner, en algunos casos ya un poco más avanzado, mi huella dactilar, o que tenga que desbloquear con algún parámetro biométrico, para nuevamente darle pertenencia, por así decirlo, a que soy yo efectivamente el que está tratando de iniciar sesión.
Sí, algunos bancos ya hacen el reconocimiento incluso facial y todo para hacer cierto tipo de transacciones o ingresar a cuentas. Don Marvin, finalmente entonces, y eso nos lleva a la parte de los equipos públicos y redes Wi-Fi públicas. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que tener con eso?
Claro, aquí hablamos casi siempre que debemos ser muy precavidos del tipo de servicio, del tipo de contenido que consumimos en estas redes públicas. ¿Y por qué? Bueno, diríamos que no hay que desconfiar per se en la red inalámbrica abierta o no segura, sino más bien en que yo no sé, yo no conozco quién más está conectado a esa red. Es decir, es muy común que llegue a un centro comercial, llegue a un restaurante y el rótulo de Wi-Fi libre está colocado ahí y cualquier persona sin contraseña, sin ningún proceso de verificación, se conecta a esa red inalámbrica. Y ya con eso puede consumir contenido, etc. El tema es que ese mismo proceso, al no tener una verificación, puede ser que esté conectada una persona que está en ese mismo espacio o que está cercano a ese espacio y que puede estar, en el peor de los casos, sondeando o escaneando la red para intentar extraer información. Entonces, sí, más allá de la seguridad de la red, creo que a lo que hay que prestar atención es que no conocemos con quién estamos compartiendo esa red. Y bueno, si lamentablemente en ese momento había un ciberdelincuente escaneando el medio, tratando de capturar datos, probablemente estemos en un riesgo potencial de que nuestra información se vea eventualmente comprometida.
Y eso es especialmente importante ahora que estamos cada vez más acostumbrados al teletrabajo, que teletrabajamos desde alguna oficina, desde algún café, desde algún restaurante, donde sea.
Prácticamente, exacto. Y que quizá la necesidad de conexión hoy, como usted dice, es 24/7. No solo, bueno, para revisar correo personal, sino conectarme porque tengo que enviar un correo corporativo, tengo que unirme a una sesión o una videollamada y, bueno, tengo que hacerlo en ese momento. Entonces, desconfiar nuevamente un poco de eso, de con quién estoy compartiendo el medio, quién más está utilizando esa red y que eventualmente, debido a eso, me puedo ver afectado negativamente.
Bien, don Marvin, ¿algún consejo, alguna conclusión final para cerrar nuestra charla de hoy?
Bueno, creo que estamos en una época del año donde tradicionalmente siempre vemos un incremento de posibles ataques, entendiendo que, bueno, se nos acerca Viernes Negro, se acercan días festivos, Navidad y fin de año. Y es, digamos, estadísticamente normal que conforme nos acerquemos a estas fechas, los posibles intentos, las posibles estafas se disparen un poco a través de diversos medios, sea correo electrónico, sean llamadas, redes sociales, etc. Entonces, creo que siempre decimos que, bueno, hay que mantenernos alerta. No sabemos o a veces pensamos que eso a mí no me va a pasar y bueno, no hay que tal vez estar tan confiados en esa postura. Entonces, creo que el mejor consejo que podemos dar es andar con la alerta constante, ser muy precavido, analizar bien cuando recibimos contenido, de quién lo estamos recibiendo, a través de qué medio lo estamos recibiendo. Porque creo que esa desconfianza, ese estar alerta, nos puede llegar a evitar pasar algún mal rato, principalmente, como decíamos, en estas fechas de fin y de principio.
Y es tomarme muchísimas gracias.
No, muchas gracias, Luis, por el tiempo y bueno, gracias por dejarme compartir un poco este tema de seguridad.
Don Marvin Jiménez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, a quien le damos las gracias por habernos ayudado hoy y a ustedes también por habernos acompañado. Hasta la próxima.